Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, escucha, un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante, 60 minutos más o menos para hablar de lo que es noticia en el planeta baloncesto, que viene bastante bien compartimentado. Quiero decir que hay unos cuantos focos claros y evidentes. En función de cuándo escuches el programa, podemos tener ya campeón de la Liga Endesa, ¿o no? Bueno, en función de cuándo lo escuches, vamos a tener seguro campeón de la Liga Endesa, porque miércoles, tercer partido en Murcia, entre el Real Madrid y UCAM de Murcia, con 2-0, dos puntos para el Real Madrid, con lo cual el miércoles tiene a las 8:30 la primera oportunidad el conjunto de Chus Mateo de sentenciar el título. Si no, iremos al cuarto partido, que será el viernes, también en Murcia, a las 7 de la tarde. Aquí el horario cambia. Y si no, vamos al quinto, que permitirá que la serie vuelva a Madrid el próximo domingo 9 de la noche. Como veis, como escucháis, son tres horarios totalmente diferentes los tres días en los que se puede dilucidar, jugar esta final de la Liga Endesa. De momento domina 2-0 el Real Madrid con esos dos primeros partidos y dos victorias en su pista, con homenaje a Rudy Fernández, que ha dado bastante que hablar. Yo creo que es una de las imágenes, es uno de los momentos, sin duda, de esta temporada. La emoción de Rudy Fernández despidiéndose de su gente, de su afición, todavía no del equipo, porque queda como mínimo un tercer partido de esta final. Y alguien puede pensar, por aquello del debate que os decía, bueno, y si al final va al quinto y vuelve a Madrid, otra pregunta. Y si al final no vuelve, no hubiese tenido la oportunidad de despedirse Rudy Fernández, ¿no? Un icono no tan solo del Real Madrid, sino del baloncesto español. De eso vamos a hablar enseguida con Pilar Casado. Vamos a repasar cómo están los dos equipos pensando en ese tercer partido y vamos a recordar lo que fue una noche mágica con ese homenaje dando la vuelta al ruedo. Se le acabaron escapando las lágrimas, no es para menos, a un Rudy Fernández que cuelga las botas a final de esta temporada. Ojalá pueda ser después de los Juegos Olímpicos, porque va a estar en el preolímpico y ojalá esté y estemos en los Juegos Olímpicos. De eso hablamos enseguida. También vamos a hablar del mercado, porque se está moviendo mucho, se va a mover mucho este verano. Por cierto, desde aquí, felicidades al Força Lleida, nuevo equipo de la Liga Endesa. Desde 2005 no había cinco equipos catalanes en la Liga Endesa. Bueno, y si sumamos al Morabanc Andorra, que está adscrito a la Federación Catalana, 6 de 18 equipos catalanes. Bueno, no hubo color en la finalísima frente al Movistar Estudiantes, más 15 al final, pero desde el minuto 15 no hubo partido. Felicidades a Lleida, felicidades a Gerard Te Encuentra y a sus chicos, que son nuevo equipo de la Liga Endesa y que acompañan al Leima Coruña. Son los dos ascendidos de la Leporo. La Leporo, por cierto, eso es otra historia y ya hablaremos, que va a cambiar de denominación. Primera Federación se va a denominar a partir de la temporada que viene, curso baloncestístico 24-25. Bueno, pues os decía, el mercado. Joan Peñarroya, también en función de cuándo escuches este podcast, si no hay un giro radical, se va a convertir en el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Un entrenador con carácter, un entrenador con experiencia. Baskonia, Valencia, Burgos, Morabanc, Andorra. Un entrenador que desde octubre, cuando fue destituido en el conjunto vitoriano en Baskonia, está sin equipo. No han fructificado las negociaciones con Xavi Pascual, que era la primera opción, y Jaka Lakovic, que también estaba en la terna de candidatos a entrenar al FC Barcelona, no ha visto claro ahora abandonar el Dreamland Gran Canaria. Además, él o el Barcelona, o los dos, tenían que pagar una penalización de 300.000 euros. De eso vamos a hablar, como también vamos a hablar de las finales de la NBA, que nos podemos quedar, si es que no lo hemos hecho ya, sin finales. Estará Paniagua que ha vuelto de su viaje, a ver qué nos explica, lo que quiere explicar, y también Parra, para hablar de las finales. Dallas Celtics, la madrugada del miércoles al jueves, el tercer partido, 2-0, dominando Boston, además de forma muy clara. Sobre todo el primero. Dice Parra que con ayudas arbitrales. Bueno, eso lo vamos a comentar enseguida. Todo esto y más historias en esta edición de Showtime. Tenemos sonido, es sonido casi, casi veraniego. Dice que atenta la compañía a la música que suene. Sonido Paires en la sala de máquinas. El saludo del que os habla, Albert Díez. Esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que pasa cuando dejas que el técnico, en este caso Mark, ponga la música. No, no está mal, ¿eh? No está mal del todo, también hay que decirlo. Pero bueno, los que tenéis, debéis opinar, sois vosotros. Vamos con un primer bloque con Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Bien hallado, Albert.
Bien, igualmente, hombre. Vamos a hablar de la Liga Endesa, de la final, después de la NBA. Y Paniagua, que le hemos dado un poquito más de descanso. Vamos a hacer un consultorio pregunta-respuesta después con el profe Miguel Ángel Paniagua, con algunas de las cositas de las que vamos a hablar ahora, pero de otra forma para no reiterarnos. Parra, ¿lo cierra el Madrid en el tercero, sí o no?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. A ver, entiendo que...
Que quieres ampliar el comentario.
Alguna posibilidad más tendré Lucán jugando en casa. Entiendo sí. Que con la afición, el apoyo de la afición y tal. Y no sé si habrá un punto de relajación por el Real Madrid tras ponerse 2-0. Lo dudo, porque yo creo que están un poco hasta las narices ya de la temporada y se quieren largar.
El otro día, en la transmisión, por cierto, recuerdo todos los partidos de la final de la Liga Endesa en el tiempo de juego de la cadena COPE, los fines de semana, en el tiempo de juego habitual, en ese contenedor de todo lo que pasa en el mundo del deporte, y entre semana con transmisiones especiales. Bueno, es que hay una borrachera, siendo año par, de deporte, con todo lo que nos viene por delante y más otros deportes, que no me gusta a mí comparar mucho con el fútbol. Está siendo una final tan fácil, lo digo por lo que se está viendo, con el Real Madrid tan superior como esperabas, ¿o no?
Sí, el tema es que yo creo que en el primer partido el UCAM aguantó muy bien hasta el descanso, solo 4 puntos abajo. En el tercero, Campazzo cambió el ritmo por completo del encuentro, le puso el Real Madrid en general mucha más actitud, se fueron 18 arriba, y luego el UCAM, que se le podrá negar lo que se quiera, pero el esfuerzo never, pues lo pelea, se llega a poner por debajo de 10, pero yo creo que en ningún momento peligra la victoria del Madrid. Y en el segundo encuentro, pues más o menos lo mismo, con el resultado un poco más ajustado, no llegó a irse tanto el Real Madrid en la puntuación, pero siempre controlando, llegó a ponerse el UCAM, si mal no recuerdo, a 4 en el tercer cuarto. Pero de nuevo, cuando lo necesita el Madrid, sube el pistón y se va fácil en el marcador. A mí me parece incluso que en el segundo encuentro fue mucho más al trantrán que en el primero. Hay un detalle que no deja de ser llamativo, que yo creo que es el detalle de Rudy. Se nota mucho que están muy tranquilos porque coinciden en el quinteto el Chacho, Jul y Rudy durante muchos minutos, y yo creo que eso es un homenaje que le hace Chus Mateo a Rudy también, de jugar con sus dos megacompañeros, por así decirlo, el Chacho y Jul, con sus dos grandes amigos, y están muchos minutos en pista. Da la impresión de que en ningún momento el Real Madrid entiende que vaya a peligrar el partido, y luego de hecho es que encima Rudy es el mejor de ese encuentro.
Estoy de acuerdo. Lo del Tran-Tran, sobre todo desde Murcia, que se entienda con el máximo respeto. Es decir, que el Madrid, desde nuestro punto de vista, yo coincido con Parra, con Schwankar también lo comentamos en la transmisión, no metió ni incluso la cuarta y sobre todo la quinta velocidad, que entendemos si lo hubiese necesitado por cómo iba el partido, lo hubiese hecho. Parra, todavía no ha acabado la temporada, pero estamos acariciando el final de temporada. Dame tu 5 ideal de la temporada. Son de esas preguntas para reacción rápida.
Uf. Pues tendría Campazzo, Howard. Claro, es que si metes a Howard, hay que meter a Musa. A mí me cuesta mucho no meter a Birkander, aunque haya jugado solo 18-19 partidos.
Pero espera, vamos a recopilar. Campazzo. Marcus Howard.
Hay que meter a alguien de Lucam. Rodion Kuruks. Pues meto a Musa de 3, a Kuruks de 4 y voy a meter a Birkander de 5.
Y Birkander, ahí te ha podido la inmediatez y el cortoplacismo, digo yo, de esta final que tenemos encima.
No, a Birkander le meto, pese a estar ausente, ha tenido mucho más peso en la temporada, pues yo qué sé, es que a mí no me da para poner a Tavares de 5, ha estado muy ausente mucho tiempo, de hecho, creo que en ACB está por delante el rendimiento de Poirier al de Tavares en esta ACB, y creo que ha sido el 5 más destacado de la liga, pero es que... A mí el inicio de temporada de Birkander me flipó todo.
Muy bien, apuntado está, perfecto. Ahora va a llegar en breve Pilar Casado para darnos la última hora del Real Madrid, también del UCAM, y comentar más extensamente un momento, para mí uno de los momentos de 2024 en el mundo del deporte, más en el deporte español y más en el planeta baloncesto, que es esa despedida de Rudy Fernández. Pero ahora, aquí en Showtime, la NBA. Hablar de la NBA es hablar de las finales de la NBA. Casi te podría preguntar lo mismo, Parra, que te he preguntado, no si lo cierran en el tercero en este caso, en la final de la Liga Endesa. Está Boston 2-0. Preveíamos que iba a ser así. Te he escuchado hablar de... Es que es un concepto muy periodístico en España. De mano negra con los arbitrajes.
A mí me ha parecido que ha sido descomunal. Sobre todo en el segundo partido, sobre todo porque en el primero es verdad que el arbitraje empieza siendo muy chusco. Hay dos o tres jugadas muy al principio del partido, cuando está el encuentro ajustado, que son infames. O sea, faltas a Luka y a Kyrie clarísimas, que no se pitan. Hay una de campo abierto de Jaylen Brown a Kyrie Irving, que no se pita tampoco, que me parece increíble. Después de una pérdida de Boston, se iba Kyrie solo, le hace falta Jaylen Brown y no dan clear path, que me parece que era clarísima. Pero es que el encuentro lo gana con tantísima solvencia a los Celtics, que hablar de arbitraje me parece un poco una broma. Pero en el segundo sí. O sea, en el segundo hay muchas partes del partido. No puede ser que con la defensa que está haciendo Boston, usando muchísimo las manos, golpeando y percutiendo en jugadores de Mavericks, les piten tan poquísimas faltas, y los Dallas Mavericks que no han sido... la defensa que venían acostumbrando a lo largo de los playoffs, que han estado mucho más flojos en ese aspecto, que acumulen más faltas que los Celtics. Hay un momento del tercer cuarto que van 11 faltas los Celtics y 16 los Mavericks. Es una broma. Y luego la acción del final, que es muy llamativa y que a mí me parece incluso hasta insultante para los aficionados de los Mavericks, que ponga las redes sociales de la NBA la jugada ensalzando el tapón de Devin White y de Jaylen Brown a PJ Washington. Recordemos, está 5 abajo Dallas, queda un minuto y algo. Roba la bola Dallas, se va a PJ Brown a hacer hacia canasta solo, y llega por detrás Jaylen Brown, le empuja la espalda, que le desequilibra, y de hecho no se come el aro PJ Washington de milagro. PJ Brown, ¿dónde está la PJ Brown? Y Devin Wade, el tapón que le hace es sobre la mano, no sobre el balón. Entonces, y ponen la jugada en sus redes sociales, la NBA, como ensalzando la jugada defensiva. Si hay dos faltas en una, no sé, me parece muy llamativo. Eran dos tiros libres, que vale, que sí, que los tienes que meter, pero si los metes te pones a tres, queda un minuto, y hemos visto a Luka meter triples sobre finales apretados, o a Kyrie Irving, que es verdad que está a un nivel bajísimo en estos dos primeros partidos para lo que se esperaba de él y para lo que venía haciendo, pero lo hemos visto en acciones finales ser resolutivo, pues me parece muy llamativo. Con todo y con esto, yo creo que en Dallas va a cambiar el asunto, porque el factor cancha tiene que pesar, Y si el arbitraje es igual, de casero, pues entiendo que se podrá 2-2 la cosa. Lo digo en serio. Hasta ahora a mí me parece que los Celtics han sido muy superiores como equipo, que a Dallas le encuentra mucho, le cuesta mucho encontrar soluciones porque a los Celtics, por ejemplo, hacerle 2-1 es complicado porque cualquiera del quinteto casi te puede hacer un roto, dependiendo de quién estén coincidiendo en cancha, pero cuando están, por ejemplo, Rue Holiday, White, Tatum, Brown, Horford o Porzingis en el quinteto, cualquiera te la liga. Y a mí, por destacar a un nombre, con mucho con la broma esta de lo que dijo Keith para desestabilizar, de que Jaylen Brown era el mejor equipo de Boston, a ver si así había un poco de meneo en los sí. Celtics y tal, que le contestó Rue Holiday y dijo, pues puede ser verdad, tal, no sé qué. Yo, más allá de eso, me parece que los Celtics están haciendo una gran final y Horford me está volviendo loco. O sea, es increíble que un tío con 37 años te dé ese rendimiento y esté funcionando también. Y los Mavericks, muy decepcionantes, muy, muy solo Luka, que para mí está demostrando que es el mejor jugador de la final de larguísimo, pero de larguísimo. Pero Kyrie Irving, por ejemplo, no está apareciendo, y el rendimiento de Gafford o de PJ Washington, de secundarios que sí que han aparecido más en el resto de playoffs, está siendo inferior. Con todo, yo creo que es pivotal que Dallas gane este tercer partido, si no se ha acabado, evidentemente. 3-0, lo hemos dicho infinidad de ocasiones, no se ha remontado nunca en playoffs de la NBA. Y si ganan el tercero los Mavericks, con ese plus de motivación, yo les veo capaces de ganar el cuarto y llevar empatada la serie a Boston. Hay que ver cómo le afecta a la serie el paso por Texas.
Muy bien. Oye, dos nombres propios. Luka Doncic, infiltrado en el segundo.
Sí, infiltrado, pero es que es llamativo, porque Doncic lleva todos los playoffs, en todos los playoffs ha sido cuestionable. O sea, aparece en el parte médico en todos los partidos de Dallas, cuestionable con rodilla y tobillo en todos los partidos. Pero es que ahora también tiene molestias en las costillas y es donde infiltra el otro día, en la parte del costado, en las costillas. No sé en qué momento, claro, se lleva tantos golpes que es complicado sí. también saber cuál es el que le ha afectado. Pero sí, el otro día apareció con un vendaje en el lateral del costado derecho, con el hielo habitual que lleva siempre en la rodilla derecha también. Pues bueno, a ver cómo está Luka. Y luego lo de Porzingis con la lesión esta rara del tendón extraño, que no tiene nada que ver con lo anterior, que le hizo no terminar el partido el otro día. Fue en una jugada con PJ Washington, en una pugna por el balón, pisa raro y muy rápido levanta el pie, como no queriendo hacer apoyo para no forzarse más, y empieza a cojear tal, le sientan y no juega más. Dicen que es day to day, o sea, día a día van a ir viendo cómo está. Él está loco por jugar, lo ha repetido en incontables ocasiones, y veremos a ver cómo gestiona eso Boston, si juega hoy en el tercer partido, o si esperan a ver cómo va el encuentro y le dejan descansar hoy para que juegue el viernes.
Muy bien, apuntado está tanto la situación de Doncic como de Porzingis. De la NBA, ¿empezamos a mirar al draft o todavía no?
No, todavía no. De la NBA lo más llamativo que me ha parecido ha sido el hasta luego Lucas de Dan Hartley a los Lakers. Que le han puesto 70 kilos encima de la mesa y ha dicho que pasa, que no está para esto, que él está muy bien en Yukon. Y a ver, tampoco gana 1.000 euros en Yukon. O sea, firmó el año pasado un contrato de 36 millones por 6 temporadas. O sea, son 6 millones casi por año. Y evidentemente viene de ganar 2 campeonatos en la universidad y debe de pensar que para qué se va a ir de su zona de confort cuando le va todo tan bien a un gallinero como son los Lakers, con todo lo que eso implica, porque si él se va allí, se entiende que sería para iniciar un capítulo nuevo, trayendo a más jóvenes. Yo es que no veo a un entrenador como Hartley trabajando con veteranísimos del palo LeBron, Anthony Davis, y buscar una tercera estrella veterana, tal, no sé. Se entiende que si te haces ese esfuerzo es para construir Y claro, pues es, en cuanto a los Lakers es complicado, veremos, uh-huh. veremos.
Te hablaba del draft porque creo que una de las grandes novedades de esta temporada es
lo de
que
los dos días.
Exacto, es decir, la primera ronda del draft va a ser el 26 de junio y la segunda al día siguiente. Que te digo a mí me parece, claro, yo la madrugada ya puestos, yo la aguantaba y además estás esperando. Vale, sé que la segunda ronda no le interesa a casi nadie, sobre todo desde aquí, desde nuestra perspectiva. Pero, hombre, esperar un día a aquel jugador o a aquellos jugadores que estén en vilo por acabar saliendo, bueno, no lo acabo de entender, entiendo. O puedo comprender que es por una cuestión de timings y de que los guionistas quieran alargar más el tema, pero si no, no lo entiendo.
Yo creo que me quedaba a segunda ronda, la última vez fue el de Aldama y Garuba. Que Aldama salió el primero de la segunda ronda y luego Garuba salió más tarde. El año pasado yo no me quedé hasta la segunda ronda, pero sí me vi la primera
entera. Me parece muy mal, que no te quedas.
Entonces, yo este año es más que probable que vea la primera ronda y que la segunda la vea Rita, ¿sabes? Y que el día siguiente me levante y mire cómo han quedado. O sea, por mucho que pueda haber algún español, que pueda aparecer Juanito Núñez o lo que sea, que de todas formas si va a fichar el Barça, pues ya me parece un poco absurdo.
Preacuerdo tiene.
Claro, claro. Entonces, a ver qué pasa con el resto. Es que yo creo que al final pusimos tan alto nuestro punto de mira en este draft que ha sido tal desilusión que es, no sé, yo voy a verlo porque lo veo todos los años, pero vamos, que no tengo muchas esperanzas en cuanto a lo nuestro se refiere.
Bueno, sí. Apuntado está. Por cierto, no hemos recordado horarios de los partidos de las finales de la NBA esta semana, Parra.
Pues el siguiente es el tercero, que es la madrugada del miércoles al jueves. Y el siguiente, la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30. Y el siguiente en Dallas es el viernes. Luego el quinto de haberlo sería el lunes, de nuevo en Boston, a las 2:30. El sexto en Dallas, la madrugada del jueves al viernes también a las 2:30. Y el último el domingo a las 2 de la mañana. La madrugada del domingo al lunes, de la madrugada del domingo 23 al lunes 24,
sí.
a las 2 de la mañana.
Muy bien. ¿Qué me dejó, Parra?
Yo quería hacer solo un inciso.
Un alegato.
En lo de Rudy, sí. Que para mí es uno de los tres jugadores históricos más importantes de España.
Espera un momento. Te interrumpo, espera. Igual que te he pedido antes un 5 de la temporada en la Liga Española, dame un 5 histórico del baloncesto español. Histórico. Sé que muchos, hablaremos de nombres que os suenan o que en algún caso no os suenan. No les he visto jugar, es igual. Es decir, no tenemos por qué haber visto por edad muchas cosas o a mucha gente, pero sí saber lo que han hecho y lo que han supuesto en este caso para nuestro baloncesto. Un 5 histórico del baloncesto español, Parra.
Mira, a mí antes de que empezara esta generación, el mejor base de la historia era Corbalán. A mí Corbalán ya no me sale ni en el top 3. Creo que el base más importante, yo diría que es Ricky Rubio, sobre todo por lo que hizo en el último mundial que ganamos, en el segundo.
Sí.
Si no hubiera sido por ese mundial, pondría a Calderón como primer base. Y el tercero es el Chacho. O sea, son los tres bases supremos.
Yo te entiendo, pero necesito un 5.
Pongo a Ricky porque fue pivotal en el segundo mundial. En el puesto de 2, Navarro. Ahí no hay duda ninguna. Es como, o sea, como Jordan. O sea, cuando hablas de un 2, es Jordan, pues en España es y tiene que ser Navarro. En el 3. Pongo a Rudy, también sin duda, o sea, pero sin ninguna duda. En el 4 tengo dudas, pero voy a poner al final a Pau Gasol.
Estás tirando mucho y muy respetable hacia aquí.
Sí, claro.
Es decir, aquella generación de Los Ángeles y tal, poquito, ¿eh?
Yo entiendo que Epi era un jugador como la Copa de un Pino, que supongo que será por ahí por lo que vas pensando.
Sí.
Es que, a ver, hay jugadores que para mí, por ejemplo, por mi generación, lo han sido todo y no caben aquí dentro. Te estoy hablando de Epi, como te podría hablar de Corbalán, como te podría hablar de Chicho Sibilio, que cuando yo era chaval era una máquina total y absoluta, como te podría hablar de Solozábal, que tampoco entra ya, ya no es que entre en el top 3 que decía con Corbalán, es que es lo mismo, no te entra en el top 6, pues está por el cabezas también. Hay muchísimos jugadores, el Matraco, o sea, hay un montón de jugadores, Andrés Jiménez, si te vas a 80-90, hay grandísimos jugadores, Fernando Martín, pues igual, lo que hizo fue magnífico, el pionero, el primero en ir a la NBA, pero es que...
Hay que seleccionar, hay que...
Claro, hay que seleccionar.
Cribar.
Al poner a ¿sí? Ricky de tres...
No, a Rudy.
O sea, a Rudy de tres y a Pau de cuatro, estoy cometiendo una injusticia suprema. Porque lo mismo lo que tenía que hacer es poner a Garbajosa de cuatro y a Pau de cinco. Pero es que Mark también me parece que fue importantísimo en el segundo mundial. Y voy a poner a Mark de cinco.
O sea, tu cinco ideal de la historia del baloncesto español a este 2024... Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández y los hermanos Gasol, Pau y Marc.
Tengo la duda más suprema que tengo en el quinteto es si poner a Pau de 5 y a Garbajosa de 4 y cargarme a Marc o poner a los hermanos Gasol. Esa es para mí la mayor duda.
Bueno,
para,
eso ya para, la resuelves tú en tu foro interno, pero te has quedado con este 5.
Para ser justo, pero pongo a Marc, sí. También lo mismo... Me pesa un poquito lo de el anillo en la NBA, el mejor defensor de la NBA y esas cosas, que no deberían de contar para baloncesto español per se.
Bueno.
Y para los logros de España, pues seguramente lo mismo ha sido Garbajosa más importante que Marc, pero es que Marc estuvo en los dos mundiales.
Como no te hemos pasado las bases de este concurso,
sí, además,
cada uno aplica los filtros que quiere.
Es una clavada de kilo, porque si me lo hubieras dicho hace dos horas, pues a lo mejor lo hubiera dado yo más vueltas. Pero así
sí, es cierto, pero como entendemos que estás capacitado, trabajas donde trabajas y básicamente te pagamos por esto, pues la respuesta está aquí, este es tu 5. No descarto que Parra a lo largo del día, porque lo hace, me envíe un mensaje y me diga, ¿te acuerdas que te dije... que Rudy iba al 3?
Lo de Navarro y Rudy son las dos únicas cosas que tengo clarísimas, el 2 y el 3. Las dudas vienen por el base, si Calde o Ricky, que pongo a Ricky, y ya está. Y luego en lo de el 4 y el 5, si pones a Pau de 4, pues Marc de 5, y si pones a Pau de 5, pues entiendo que Garbajosa podría entrar al 4 y he hecho méritos más que sobrantes para hacerlo, pero vamos, que tampoco, o sea, a mí un quinteto Ricky Navarro, Rudy, Pau y Marc no me suena mal. O sea, ya me gustaría llevarlos a
Hombre,
estos juegos.
No, al preolímpico. Con sí, estos, sí. El preolímpico, a pesar de Bahamas, dice...
No, con estos al preolímpico no se presentan, ya te lo digo yo.
Me dice, Barra, cuidado con Bahamas. Cuando sí, veas sí. lo de Bahamas... Veas lo de Bahamas...
A ver con quién vienen y a ver cómo juegan. Si la historia de los bahameños es que no han jugado juntos. Pero que mano de obra para hacerlo bien, ya te digo yo que no es una banda como se pinta. O sea, al preolímpico no vamos a ir a pasearnos, yo creo. Ojalá ganemos de 20 los partidos y todo sea un camino de rosas. Dicho lo cual... Viendo las plantillas que va presentando la peña para los juegos es dramático. O sea,
en Málaga está la selección española preparando ese preolímpico. La semana que viene ya hablamos, hablamos del preolímpico, del draft, de los juegos también, porque quiero pensar que vamos a estar en los juegos y demás historias de quién ha ganado la...
Una última cosa en clave ACB, sí. Y ya te dejo tranquilo.
No, estoy tranquilo, Me gusta hablar contigo, Parra. Sobre todo me encanta alargar los finales.
Pese a la diferencia que constatamos a cada segundo entre el Real Madrid y el UCAM, que a mí es que me parece que es palmaria, el otro día dije en tiempo de juego que dos jugadores top del Madrid ganan más dinero o le cuesta más dinero al Madrid que el presupuesto de UCAM. O sea, si tú coges, por ejemplo, a Campazzo y a Tavares, lo que le paga el Madrid en bruto es bastante más dinero que lo que tiene el UCAM de presupuesto, con dos jugadores. Entendiendo la diferencia abismal entre los 5 millones y pico y los más de 40 que tiene el Madrid de presupuesto entre el UCAM y el Madrid, para mí la temporada de UCAM, aunque hubiera perdido los tres partidos de la final de 20, sería de matrícula de honor. A mí la temporada que ha hecho este equipo me parece maravillosa, metiéndose en la Final Four de la Champions, quedando tercero en la Champions y alcanzando este final de liga. A mí los de Sito Alonso no se les puede poner un pero.
Estoy de acuerdo, y sobre todo porque un entrenador como Sito Alonso es un traje a medida para UCAM Murcia. Lo digo porque ha estado en muchos equipos y yo creo que ha encontrado realmente su sitio. Y hay muchas formas de jugar al baloncesto. En eso coincido. En lo del dinero, yo es que discrepo mucho. Ya sé que me dirás aquello, y también te lo compro de ese otro contexto, pero entonces Armani, Milán, equipos turcos y griegos deberían ganar siempre. Y la gracia es que no gana siempre el que más dinero tiene. Lo que pasa es que en este caso, obviamente, las diferencias son evidentes, porque con más dinero
pues es que
aspiras a traer a jugadores de más calidad que marquen más diferencias.
El tema es que eso del Madrid evidente. Estamos hablando todo el año de que tiene la mejor plantilla de Europa, que yo lo sigo pensando, aunque hayan palmado la final de la Euroliga con el Panathinaikos. Para mí la plantilla del Madrid es la que más potencial tiene de toda Europa, y el Lugano está peleando con eso. O sea, el Lugano está peleando con el gigante de Europa.
Sí, sí. Pero, ¿sabes? Insisto, no lo alargo más. Se ha cargado también a Unicaja.
Que sí, sí, pero es que a lo mejor la diferencia entre...
No, pero estoy de acuerdo, que no le da UCAM para eliminar al Madrid.
El Unicaja a lo mejor es un octavo piso y el UCAM un quinto, que si corres mucho pues lo alcanzas, y el Madrid es el último piso del Empire State.
Mira que nos gusta debatir y discrepar aquí en la COPE, pero así vosotros también le dais vueltas, y después ahora cuando salgas de casa y vayas a hablar con un amigo, por cierto, te tengo que decir que UCAM y Real Madrid, bueno, será para otra historia y para otras veces. Parra, cuídate mucho, nos vamos a escuchar esta semana.
Venga, un abrazo.
Nos estamos escuchando, adiós Parra, adiós.
Chau,
adiós,
chau, 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 chau.
Ya está por aquí Pilar Casado para hablar, entre otras cosas, de esta final de la Liga Endesa, del Game 3, qué bonito queda, así en inglés, pero si lo podemos decir, del tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Murcia, final que viaja a Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Hola Pilar, muy buenas.
Buenas desde Murcia, precisamente.
Donde vamos a tener un pabellón, por cierto, lleno, ya está todo el papel vendido desde hace días.
Sí, la verdad es que es un espectáculo, está lleno desde hace días, vinieron cientos de aficionados al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en los dos primeros partidos, los hubo que bajaron a Madrid el sábado, se volvieron a la capital el lunes, y hoy evidentemente saben que están ante una oportunidad histórica, porque están jugando esa primera final de la historia, el equipo universitario, y que si quieren prolongar la serie, pasa por ganar este primer partido. Hay que decir que nadie ha levantado un 2-0 en la final, pero una cosa es no levantar un 2-0 y otra cosa es acabar un 3-0 rotundo, ¿no?
Sí, yo creo que por lo que ha hecho Murcia, sé que esto que voy a decir, a lo mejor sobre todo si sois seguidores de UCAM Murcia, se puede malinterpretar, pero que mínimo una victoria por lo que viene haciendo y además en casa, yo creo que merece. Bueno, recordad, esta semana, miércoles seguro, viernes veremos y domingo también veremos. Tercero, cuarto y quinto. El quinto sería en Madrid el domingo a las 9 de la noche. Son tres horarios diferentes y se juegan los tres partidos esta semana. A nivel de novedades no hay, excepto que tú me corrijas en los dos equipos, ¿no?
No, novedades no hay. Ya sabemos que el lesionado Gavidec se perdía lo que restaba de temporada, es decir, no había opción de que pudiera llegar a disputar esta final de la Liga Endesa. Ni Birgander ni Todorovic, evidentemente, pueden estar con más o menos golpes, con más o menos problemas físicos, pero vamos, como diría aquel, uno hasta cojo va a ir a por la final, sea como sea. Es decir, los jugadores saben lo que están, el último esfuerzo, que te duele todo, pues sí, porque hay tipos como Kurux muy tocados, gente con 80 y tantos partidos ya en las piernas, pero esta es una final y no se la quiere perder nadie.
Bueno, lo vamos a explicar, estamos contando la final de la Liga ACB, de la Liga Endesa, en el tiempo de juego. Y aparte, para Rudy Fernández, para mí, una de las imágenes, uno de los momentos de este 2024 en el mundo del deporte y especialmente en el mundo del baloncesto. Ojalá veamos a Rudy Fernández en los Juegos. En el preolímpico, seguro. Pero, por lo que pueda pasar, se ha despedido de Madrid. Insisto, comunión con la afición fue un momento, además un momento que vivimos en la radio, espectacular, emotivo y toda la adjetivación que queramos, Pilar.
Sí, porque además pensad en una cosa, esa ovación de por encima de 15 minutos, cerca de los 20 minutos, fue absolutamente espontánea, es decir, no fue organizado por el club, sino que evidentemente el aficionado al Real Madrid sabía que si la serie no llega al quinto partido, estaban viendo jugar con la camiseta del Real Madrid por última vez a Rudy Fernández en casa. Entonces, bueno, pues quizá ante la duda de si la serie llega al quinto o no, evidentemente la gente le quiso dedicar todo ese cariño. Después de, mira, con el de hoy van a ser 754 partidos los que ha jugado Rudy Fernández con la camiseta del Real Madrid.
Madre mía.
Si gana esta liga, se despedirá con 26 títulos.
¡Qué barbaridad!
Vestido de blanco, que es una absoluta barbaridad. Pensad que llegó de manera temporal en la última temporada que hubo cierre patronal en la NBA. Estamos hablando del arranque de la temporada 2011-2012. Luego se volvió a la NBA, pero después del verano siguiente se vistió de blanco. 26 títulos, insisto, si gana el de esta liga. La ovación del otro día fue maravillosa. Quizá los que estaban más organizados eran dos peñas muy significativas en el Madrid de baloncesto. Uno son los Berserkers, los otros son los Ojos del Tigre, que tenían preparadas para él dos placas, se las entregaron, se fue a abrazar a sus hijos, a Aura y a Alan, que estaban junto con su madre, con Helen, en la grada del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, bueno, pues Sergio Llull lo llevó al centro de la pista para que siguiera esa ovación. Se acabó retirando por ese túnel por el que no sabemos si volverá a entrar. Quizá lo haga el día 25 en el España-Italia, pero ya no será lo mismo, evidentemente. Será vestido con la camiseta de la selección, pero quizá con el Real Madrid. Jugó su último partido en casa el pasado lunes. Fue impresionante. Yo no había visto nada igual. Porque es que empezó la ovación faltando 1:34. Eso en tiempo real de partido, tú estabas en la retransmisión en COPE, fueron como 5 minutos y un poco más, y después vino el post. Es decir, fue tremendo, pero tremendo. Yo creo que en parte es el aplauso de su afición, pero probablemente a la que se sumarían muchos si el escenario hubiera sido otro, ¿no? Bueno, yo entiendo que ha sido siempre un jugador con un cierto punto de controversia, que ha ido madurando a la par que la edad, hasta alcanzar una madurez plena en lo personal y en lo profesional, que es verdad que, bueno, pues en las últimas temporadas ya ha renqueado un poquito más, pero pensad que estuvo a punto de no poder seguir jugando al baloncesto estando en Portland cuando le operan en la espalda, cuando estaba en Denver, creo recordar, y le operan esa espalda a los fisios y le han cuidado todo lo que han podido para prolongar esa carrera deportiva. Hoy, por cierto, es el tercer partido de la final. Hoy, a lo mejor hay otros jugadores que juegan su último partido de blanco. Pero no, pero. Porque evidentemente nadie sabemos a ciencia cierta qué decisión va a tomar Sergio Rodríguez, si seguir un año más, si retirarse, qué hacer, no lo sabemos. Él públicamente no ha dicho absolutamente nada. Todos contamos con que Fabián Coser, que termina contrato, probablemente no siga en el Real Madrid la próxima temporada. Y, por supuesto, Poirier, que lo tiene firmado con Efes. Y hoy también puede ser su último partido. Luego ya veremos a ver qué hacen otros jugadores que también terminan contrato, como es el caso de Mario Gessoña, ¿no?
De momento el interrogante en estos cuatro nombres que ha puesto Pilar, porque no es oficial. De lo de Rudy, una cosa que me gusta mucho, y lo hemos comentado, es que fue espontáneo, porque homenajes no le van a faltar, pero yo creo que tenemos la mala manía o la mala costumbre de, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, ya no digo cuando la gente no está, de hacer homenajes, ¿no? En vida, cuando están vestidos de corto, cuando lo están viviendo todavía, y ese de forma espontánea que separa lo que han sido otros homenajes o pueden ser de lo que se vivió el otro día en la pista del Real Madrid.
Sí, todos pensamos que probablemente tal y como está terminando esta temporada, si esa serie, insisto, no vuelve al quinto partido,
claro,
y aunque volviera al quinto jugándose, imaginemos, ¿vale?, que Murcia gana los dos del Palacio y la serie va 2-2 a Madrid.
Sí.
En los prolegómenos de un quinto partido, dudo mucho que el Real Madrid hiciera un homenaje a Rudy Fernández.
Y al final, si el Madrid gana el título, pues la fiesta es del título,
sí, pero
no del homenaje.
Sí, pero
claro,
no. Todos pensamos que probablemente, pues ya cuando empiece el curso 24-25, en el primer,
claro,
partido que el Real Madrid jugara en casa, entiendo que ese sería el escenario ideal, uh-huh, ¿vale? Pero ni aun llegando al quinto, oficialmente por parte del club, en los prolegómenos de un quinto partido de la final, me cuesta mucho hecho creer que se organizara un acto así, no por la trascendencia de lo que te estás jugando.
Claro.
Que se están jugando dos equipos, se están jugando la Liga, ni más ni menos.
No, y entonces, después si lo ganas, al final el foco está en el título, no en el
exacto,
homenaje, claro.
Exacto.
Es decir, entonces, el momento idóneo, yo es que al final creo que fue perfecto el otro día. De verdad,
sí,
lo pienso así.
Sí, porque nace del aficionado, que en claro, definitiva, pues como todos sabéis, hay ese lema en la NBA, que nos lo podemos aplicar, this is why we play. Es decir, nosotros jugamos por esto, o para ellos, para los aficionados. Pues fueron los aficionados los que, insisto, sin moverse del asiento, estuvieron cerca de 20 minutos ovacionando a Rudy Fernández.
Muy bien. Oye, un next coming muy rápido, de eso ya hablaremos, bueno, la semana que viene tendremos que recoger el testigo de todo lo que ha pasado o va a pasar esta. Pero vamos a hablar, yo creo, mucho de las selecciones y especialmente de la masculina que está trabajando en Málaga.
Sí, durante esta semana va a trabajar en Málaga. Tiene ahora mismo Sergio Scariolo 15 jugadores, le faltan 7 más. Los 7 que faltan son los que están jugando las finales de las ligas nacionales. Llámese Rudy Fernández, llámese Sergio Llull, llámese Alberto Abalde, nos falta Lorenzo Brown, nos falta Juancho Hernán Gómez y los dos NBAs que tienen restricción de días de entrenamiento. Un NBA no puede estar entrenando antes de una competición oficial más de 28 días. Por tanto, hay que calcular los días de entrenamiento para el preolímpico y contar que pudiéramos meternos en los juegos. Por eso lleva los entrenamientos racionados. El lunes 17 ya van a estar en Madrid todos, van a dejar las instalaciones de Liguerón y el viernes, por cierto, empieza a andar y empieza a caminar también la selección femenina una vez que Miguel Méndez dio la lista, aunque de la lista de la femenina falta la nacionalizada. Falta saber quién va a ser, si Megan Gustafsson o Astu Andur la que ocupe la plaza de nacionalizada en la femenina. La masculina empezará, como digo, el lunes 17 en Madrid con una preparación en la capital, una amistoso frente a Italia el día 25, después en Alicante frente a Dominicana el día 28 y de ahí ya va a ir a Valencia para estrenarse en ese preolímpico el 2 de julio.
Muy bien, nutrida información la que nos trae Pilar Casado. Pilar, te voy escuchando, gracias.
Y yo a vos también.
Adiós, Pilar.
Chao, chao, nos vemos luego.
Y ahora, aquí en Showtime, en su programa, Miguel Ángel Paniagua, que está un poco pochito. Hola, profe, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo estás?
Bueno, Regulín, aquí con la voz un poco tomada.
Eso es te pasa por cruzar el charco.
Claro, claro. Yo creo que al cruzar el charco y volver en avión, en el avión cogí algo de frío.
Es que la docencia al final tiene estas cosas.
Sí, tiene.
Bueno, Miguel Ángel,
sí, señor.
Oye, venía de hablar con Pilar con motivo de esta final de la Liga Endesa, del, bueno, vamos a ver, tercer, cuarto, vamos a ver cuántos hay, más allá de los dos primeros que se ha llevado el Real Madrid. Y claro, enganchamos, final de la Liga Endesa, preparación del preolímpico, pero todo dentro del mercado. Y hay un jugador que está en boca de todo el mundo, de todo el mundo, que es Mario Gessoña. Parecía que lo tenía hecho con Panathinaikos, ahora parece que lo tiene hecho con el Real Madrid para seguir, pero no está ni mucho menos claro. Tú que tienes buenos contactos en el continente, ¿qué sabes?
Bueno, lo último es que podría tener incluso una oferta de Partizan y que estaría muy interesado Željko Obradović en llevárselo para allá. Sorprende, porque nunca pondrías en la misma ecuación monetaria, financiera,
sí,
a Partizan con Panathinaikos, Real Madrid o Barça.
Claro.
Pero sí que es sorprendente la posibilidad de que es real, ¿no? Por lo que me dicen, que el Partizan de Belgrado pues pueda hacer un ofertón por Mario Gessoña. Lo que sí te puedo decir es que para Željko Obradović, Mario Gessoña es un jugador al que admira, al que tiene en muy alta estima. Pero bueno, está por ver, ¿no? Yo creo que al final el Real Madrid podrá llevarse o podrá retener al jugador, ¿no? Pero sí es verdad que esta última sorpresa, ¿no? De Partizan con lo que se supone que es una oferta muy importante de dinero, que puede competir con Panathinaikos, que es la oferta más alta. Podría hacer que Gerson ya se pensara la posibilidad de jugar en Belgrado el año próximo, ¿no?
Vaya.
Pero sería un puntazo para el Partizan, porque, ya digo, Zeljko es un enamorado de Mario Gerson ya, con todo lo que tiene Mario, ¿no?
Sí, un jugador
de enorme calidad, pero no siempre regular. No he tenido nunca claro si su cabeza está al 100% centrada en lo que tiene que estar. Es un jugador de una calidad enorme, pero es un jugador de estos que dices, bueno, no sé, o sea, a veces tiene bajones, ¿no? en su rendimiento, pero está claro que centrado es un jugador, es un jugadorazo, ¿no?
Sin duda.
Si realmente fuera un jugador centrado a 100% y de manera constante, tiene calidad NBA, seguro.
Uh-huh. Oye, dos de banquillos y cruzamos el charco enseguida. Joan Peñarroya, si no hay cambios, va a ser el entrenador del FC Barcelona. ¿Te gusta el perfil para el Barcelona y para la situación y el contexto actual del conjunto azulgrana?
Bueno, Joan Peñarroya sí me gusta muchísimo como entrenador. Me gustaba también como jugador.
Sí.
Y creo que es un entrenador extremadamente capacitado y que lo ha demostrado, ¿no? Y yo creo que en el contexto del FC Barcelona y para el perfil de entrenador que necesita el Barça, me parece extraordinario, ¿no? Yo creo que lo puede hacer muy bien. Me ha dado mucha lástima el tema de Roger Estellet, porque no va a tener tiempo de...
Sí.
De Roger Grimau.
Sí.
Pero bueno, yo creo que puestos a elegir, la elección de Joan Peñarroya me parece fantástica. El equipo va a jugar probablemente mejor en defensa de lo que ha hecho el Barça esta temporada, con una estructura muy clara, y creo que es un entrenador, para mí es de los 5 o 6 mejores que tenemos ahora mismo en la Liga CB. Uh-huh.
Coincido contigo. Desde aquí quiero decir una cosa. Ya sé que en el mundo de hoy en día, ya desde hace años, todo va muy rápido, valoramos poco las cosas. El comportamiento que ha tenido Roger Grimau en el Barcelona, con todo, en una temporada complicadísima, dice Navarro que todo el mundo sabía que era de transición. Bueno, yo creo que eso lo entiende él. Me parece que hablar de temporadas de transición en el Barcelona, en el Real Madrid, es complicado y yo creo que no existen. Pero el comportamiento de Grimau ha sido excelente. Y al final, si el tren pasa, porque no sabes cuándo volverá a pasar, te tienes que subir. Dicho esto, a lo mejor este tren le ha pasado muy pronto a Roger Grimau, pero vuelvo a decir, es que a lo mejor no volvía a pasar. Con lo cual yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Un señor lo fue como jugador y lo ha sido como entrenador, y le deseamos lo mejor en el futuro. Y ahora sí, los Lakers. Veníamos de explicar con Parra que el entrenador de Connecticut, Dan Hartley, ha rechazado un pastizal, $70 millones en 6 años, oferta de los Lakers. Al final va a tener que ir Parra a entrenar. ¿Quién va a entrenar a Los Ángeles, a los Lakers, profesor?
Bueno, desde el otro lado me dijeron hace ya un mes, y está grabado en este show, en Showtime, que iba a ir Redick.
Ah,
ahora
sí.
Mismo yo creo que la lucha está entre Redick y Borrego, James Borrego.
Vale.
El actual coentrenador de los New Orleans Pelicans. Pero bueno, Dan Hartley ha hecho lo que hizo Mike Krzyzewski hace unos años también, el legendario entrenador ya retirado de Duke. Cuando analizas el tema de entrenadores universitarios de élite versus la posibilidad de entrenar en la NBA, en la élite,
sí,
hay un factor que es muy importante, ¿no? Y es que a día de hoy, porque esto va a cambiar, el baloncesto universitario es el último reducto en el cual el entrenador es realmente el jefe. Es decir, es mentor, es una autoridad, es una figura de autoridad, es una figura paternal, si quieres, y está por encima de los jugadores, en el sentido de que no tiene que supeditarse. Puede haber alguna excepción, ¿no? Pero en el baloncesto universitario, el head coach, el entrenador, es el coach. Uh-huh. Es decir, es una figura de respeto, ¿no? En la NBA eso es más complicado. En una liga de jugadores, salvo entrenadores que tengan muchísimos anillos, la mayoría de los entrenadores de hoy en día, y Ty Lue, el entrenador de los Clippers, es un claro ejemplo, son entrenadores de jugadores. son entrenadores que se supeditan mucho a los deseos y a las ideas de los jugadores, ¿no? Y no ejercen esa figura, ni mucho menos paternal o autoritaria. Por lo tanto, no habiendo, la hay, ¿no? Pero no habiendo una diferencia sustancial de salario entre lo que puede ganar en Connecticut Dan Hartley y lo que podría ganar en Lakers, siempre sería más lo que gana en Lakers, pero cuando pones en una balanza el hecho de que vas a tener que manejar unos egos importantes en Los Ángeles Lakers, de que te van a exigir ganar, versus Connecticut, donde él es un tótem en el campus, donde ha ganado 2 títulos consecutivos, está haciendo historia, y sobre todo ese factor que te digo, ¿no? Que es el entrenador, que es el coach, una figura paternal, una figura que está por encima de los jugadores. Yo creo que le ha pasado lo mismo que le pasó a Krzyzewski. Ha preferido quedarse en el baloncesto universitario y ser un entrenador ganador y absolutamente reverenciado a aventurarse en la NBA, donde, y más en un club como Lakers, en donde los jugadores prevalecen sobre el entrenador.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Cierto, lo de Redick, que lo tengo aquí hace ya 2-3 semanas, lo dijo Miguel Ángel Paniagua, como mínimo lo tengo apuntado hace 2-3 semanas, a lo mejor incluso lo dijo antes. Perfecto, profesor, recupérate, el martes que viene hablamos y a ver qué arrastramos de esta semana, pero mucho selección española masculina, que tenemos un preolímpico en el horizonte.
Y esos preolímpicos los carga el diablo, siempre digo la misma frase.
Los carga el diablo.
Ojalá nos vaya bien.
Y a veces los carga en Bahamas también, el diablo.
Sí. Es la selección que me da más,
claro,
más respeto.
Muy bien. Miguel Ángel, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Adiós, profesor, que vaya bien.
Adiós.
Bueno, pues vamos a ir bajando la persiana, cerrando la puerta del capítulo de esta semana, donde, recuerdo, hemos repasado cómo está la final de la Liga Endesa con esa victoria del Real Madrid en los 2 primeros partidos. Tiene a tiro el título, el tercero se juega en Murcia, el tercer partido, todos los partidos, recuerdo, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Miércoles, tercer partido. Viernes, si es necesario, el cuarto, también en Murcia. Y el próximo domingo, si fuese necesario, el quinto en Madrid, porque el Real Madrid tiene el factor pista en esta final al mejor de 5 partidos. Hemos hablado también del mercado. Ya sabéis que Peñarroya, bueno, si no hay un giro radical, y a lo mejor ahora cuando le estés dando al play a escuchar, o ya es técnico del Barcelona o no, o la situación ha cambiado, porque fijaros que hace unos días hablábamos de Xavi Pascual como el número uno en la lista de candidatos. Bueno, más allá de la llegada a la Liga Endesa del Forza Lleida. Y hemos hablado también de las finales de la NBA con ese dominio de los Celtics, 2-0, 2 victorias en los 2 primeros partidos. Ahora viaja la serie a Dallas, vamos a ver, tienen que ganar, si no lo han hecho, el tercero, los Mavericks, para que pueda haber algo de emoción y algo de final en la NBA. Después ya hablaremos del draft con esa novedad que hemos dicho que se va a celebrar en 2 días, el draft de la NBA, innovando, no sé si para bien o para mal, la NBA esta temporada. Bueno, en el horizonte de las elecciones, pero de eso hablamos la semana que viene. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, estamos siempre en cope.es, en iTunes, en iVoox y en los principales kioscos de descarga. Esto ha sido Showtime. ¡Feliz semana! ¡Adiós!